Silbatazo inicial. Esto es En la Zona Técnica.
Bienvenidos, buenos días. Esto es EZT Radio en la Zona Técnica, aquí por Bizarro FM, Blooper 2, Jorge. Ya los que estamos de este lado de la cabina sabemos por qué es Blooper 2, pero bueno, nuestra emisión del 21 de agosto de 2020, viernes de copas, porque más tarde viene la definición de la UEFA Europa League entre el Sevilla y el equipo internacional de Italia. Va a ser un partido bastante atractivo. Aquí tendremos la previa. Entonces, por primera vez nos toca hacer previa. Entonces, estamos muy contentos de llevar a todos ustedes nuestro vasto conocimiento en el mundo futbolístico. Y bueno, presento aquí de mi lado izquierdo a Jorge, quien lo saluda de este lado del micrófono, Carlos. George, bienvenido, buenos días, viernes de copas.
Carlos, amigos de Bizarro FM, muy buenos días tengan todos ustedes. Con el gusto, el placer de estar por acá transmitiendo para ustedes lo que se anticipaba, ¿no? Después de tantos meses de espera, después de que se pospuso todo el deporte debido a la pandemia de coronavirus, estamos aquí y regresan las finales más esperadas del año. Una es la Champions League, que se jugará el domingo, ya lo decías. Y por supuesto, en un ratito estaremos presenciando la final de la Europa League. Yo hacia ahí a la Roma, pero no importa. Un programa bastante completo en el que, como bien ya lo mencionabas, nunca nos toca nada. Y siempre lo hemos dicho, cuando coinciden las vacaciones aquí en Bizarro, pues están los Olímpicos, o está el Mundial, o está la Euro. Pero pues ahora nos toca debatir de la Europa League y la mejor previa, ¿no? Aquí les damos datitos, enfrentamientos directos, estadísticas financieras también. Entonces, pues muy agradable esto, en el que pues por primera vez estaremos viviendo esto.
Exactamente, y para que se puedan comunicar con nosotros a través de las redes sociales, nos pueden seguir en @ en la zona técnica en Facebook, Twitter e Instagram, el mismo nombre para todas las redes sociales, y usar el hashtag Viernes de Copas para que nos dejen todos sus comentarios, la Europa League, la Champions League, ahí nos pueden hacer llegar todos sus comentarios y pues aquí estaremos dando retweet y favorito. Vamos a ver qué tanto nos pueden debatir aquí en la mesa.
Y también, pues, ¿quién va a ganar, no, Jorge? Ya tenemos la encuesta.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Activa ahí en Twitter.
No me quiero adelantar, yo no voy a dar de una vez mi pronóstico.
Para que, pues, den a su favorito de esta final de la Europa League entre Sevilla e Inter. Por supuesto, este menú de la previa está complementado por la clásica nota bizarra. Trajimos, Jorge, esta semana, no sin antes, o sea, necesitamos cortinilla y todo eso, pero Para meternos un poquito en lo que será la nota bizarra, ¿tú crees que esté conectado André Pierre Gignac con la final de la Champions League?
A menos que la vaya a jugar, sí. Si no, no encuentro alguna razón, pues, poderosa. Porque Gignac va a jugar este fin de semana en la Liga Mexicana. Entonces, pues no. No se me ocurre cómo puede ser protagonista de la nota bizarra esta semana.
Ya lo platicaremos en unos segundos y pues obviamente ya les recordamos, viernes de copas para que nos hagan llegar su favorito, Sevilla, Inter, París, Bayern Múnich en la final de la Champions. Tenemos muchísimo, muchísimo contenido para todos ustedes, así que pues vamos dándole forma, ¿no, Jorge? ¿O qué?
¿Te vas a orgasmear así como se orgasmean todos los de una cadena deportiva? Bueno, no una, todas las cadenas deportivas cuando mencionan la final de la Champions acá, como que se quieren pavonear y sí, la final de la UEFA Champions League. O sea, aparte lo dicen completo, ¿no? O sea, ¿qué necesidad? La final de la Champions.
El torneo se llama UEFA Champions League.
Sí, pero algunos dicen, unos dijeron, ah, sí, el París por primera vez llega a la final de la Champions. Ah, hasta ahí, la final de la Champions. ¿Para qué pavonearse? Sí, la final de la Europa League la vamos a tener aquí en ESPN, Fox Sports, lo que sea, ¿no? Entonces, pues tranquilo, ¿no? Tranquila la cosa. O si quieres narrar tus comentarios, lo puedes hacer.
Perfecto, qué bueno que me das esa oportunidad. Pero bueno, entonces démosle paso a la nota bizarra.
Descubre con nosotros lo peculiar del mundo deportivo en la nota bizarra.
Esta semana, Jorge, ya lo decimos, en este viernes de copas. Tenemos anticipadamente en nuestro programa la actividad de la UEFA Champions League, aunque te moleste, no es el nombre del torneo.
No me molesta, pero lo dicen así como con, no lo sé, o sea, como que les están pasando algo, le están haciendo un huerta o algo
así. Es emocionante, pero ¿qué tiene que ver en la pregunta que te hice en la bienvenida al programa? André Pierre Guignac con la final de la Champions. No se
chulada.
Te ocurre nada a menos de que fuera a jugar, lo cual no va a pasar. Nada, no tienes ni idea, viste no. La nota, creo, puedes...
Pues sí, pero ¿para qué? ¿Pero para qué la desmaraño? O sea, tiene que ver con un jugador del Bayern, uh-huh, que tiene pasado en la MLS, uh-huh, y se enfrentó con Guignac, no sé si en la Copa de Campeones de CONCACAF o este torneito que hicieron entre los clubes de la Liga Mexicana y la...
Ah, la Leagues Cup.
Esa.
Correcto, se enfrentaron en alguna ocasión Vancouver Whitecaps contra Tigres y se encontraron en el terreno de juego Guignac y Alfonso Davies, ahora lateral de Bayern Múnich, y pues al final de ese compromiso, Jorge, ahorita tendrás un poquito más de datos de aquel enfrentamiento, Davies termina con la playera de André Pierre Guignac y se pronunció gracias al partidazo que tuvo contra Barcelona. El lateral Guignac dijo: yo pensé que era su ídolo, y pone una foto de Davies con la playera de Guignac. Entonces, rayos, o sea, queriendo, Jorge,
rayos y centellas,
queriendo dar de qué hablar Guignac previo a una final de Champions, o está bien porque pues aprovecha el momento. Alfonso Davies está hecho un crack.
Bueno, es que digamos que hay que aprovechar cuando se tiene la oportunidad. En este caso, en mis redes sociales, Jorge Mora 10, en Instagram acabo de subir mi foto con la Europa League, entonces es algo así como, pues, de momentos, ¿no? Guignac aprovecha que Alfonso Davies llega a la final de la Champions y le hace un pequeño ahí gestillo.
Así es. Entonces, tenemos que Guignac se sube, al tren de la Champions para enviar un mensaje, porque hasta lo taguea y todo, entonces...
Está bien, o sea, está bien el detalle porque a final de cuentas creo que... Pues la humildad ante todo, ¿no? Davies creo que ha aprovechado el momento que está viviendo con el Bayern para decir, pues sí, soy un jugador humilde. O sea, porque realmente lo ves y no se ve así como mamón, por ponerle algún adjetivo, ¿no? De 19 años, pues todavía le falta muchísimo por recorrer.
Pero ya conoce a figuras de la talla de Guignac. Digo, o sea, sí. Adrián, a quien le mandamos un saludo, nos estaría matando por esta nota bizarra, porque dice, sí, ¿qué tendría que ver Guignac?
Sí, o sea, es que Berguiñac, primero, no le gusta nada el jugador de Tigres. Pero regresando a la nota, pues también declaraba Davies que es gran fan de Messi. Entonces, creo que tuvo la oportunidad de enfrentarlo, le hizo por ahí una buena jugada. Participa en un jugadón en uno de los tantos goles que mete el equipo alemán contra el Barcelona. Y muy buen partido también en las semifinales contra... Se me está yendo el equipo, contra el equipo de Lyon. Entonces, pero bien este muchacho, creo que hay que
bien
trabajarlo.
Este muchacho, ¿cuál de los dos? Ya me perdí, Guignac.
Davies, que no se le ha subido nada, pero que a final de cuentas creo que tiene que mantenerse así. Y digo, todas las celebridades, pues ahorita alguno que tenga alguna foto con Davies la va a querer subir. De que tengas una excelente carrera o... pues mucha suerte en la final. O sea, como que se prestan para este tipo de cosas, ¿no? O sea, si me tomo una foto con Davies, mañana o al ratito o cuando sea, la voy a subir. Suerte, carnal, en la final de Champions, te mando un abrazo. Dalo todo, ¿no? Entonces, esa es como la ventaja que tienen los futbolistas, ¿no? O sea, como que tú ves nacer a una estrella y pues lo apadrinas, ¿no? O sea, con una fotito ahí que cuelgas en tus redes sociales.
Sí, es una reflexión interesante. Y también lo de que decías de Lionel Messi, que le pide la playera pero no se la da. O sea, porque incluso al final en una entrevista dice, no, pues creo que estaba enojado. Pues es que alguien que pierde 8-2 no creo que esté muy contento, pero no es culpa de Davis. Él se acercó normal. Pero aquí viene mi pregunta, Jorge, la de la incómoda de las notas bizarras. ¿Quién es más figura? ¿Gignac por haberle dado la camiseta o Messi por ser Messi, aunque no le haya dado la camiseta?
Pues es que yo no sé cómo estuvo el desenlace ahí, no sé si...
No le dio la playera, o sea...
No sé si al final en los vestidores o algo no, que se haya visto...
Sale la entrevista y dice, no me la dio, no me la quiso dar. Dice, intentaré en otra ocasión tener suerte. Entonces,
pues sí.
Pero ya tiene la de Gignac.
Pues, yo no sé si fue también cuestión de la goleada, que...
Pues es lo que te digo, alguien que pierde 8-2 no creo que esté muy feliz.
No, pero como ídolo, pues... O sea, te acercas, ¿no? Y si Messi, yo creo que ya lo sabía. O sea, porque no es así de que... Ah, me acabo de enterar que soy su ídolo. Pues no, o sea, son noticias que van saliendo al transcurso de la semana. Y pues, qué gacho, ¿no? O sea, porque dices, bueno, apadrino este güey. Qué bueno que juega chido. No te ardes y te vas al vestidor. Entonces, bueno. Crack Gignac por darle su playera. Mal Messi. Muy bien Davis. Y les damos toda la suerte para la final de la Champions. Ahorita a ver si me hago un Photoshop o algo y le deseo suerte.
Sí, esta nota la pueden revisar por cómo salió. Pues a raíz de la gran actuación de Davis, Gignac quiso subir su foto ahí subiéndose al tren de la Champions. Entonces pueden revisarlo en nuestra página www.enlazonatecnica.mx en la sección de curiosidades en el deporte. Y Jorge, ahí mismo tenemos toda la información que vamos a platicar en el show, para que no se pierdan la mejor previa.
Pues si lo quieren hacer como un acordeón de examen, mientras nosotros acá estamos platicando, ustedes siguen las notas en nuestra página de internet. Ahí está toda la información, fresquita, calientita, y pues yo creo que vamos a hacer una pausa musical, porque la Europa League, que se juega a las 2 de la tarde, la mejor previa la tenemos aquí, en la Zona Técnica, por Bizarro FM.
Aún queda partido. Estás escuchando en la Zona Técnica. Yeah.
Hola, soy Deco. Un saludo en la Zona Técnica.
Estamos de vuelta aquí en la Zona Técnica por Bizarro FM. La final de la Europa League entre Sevilla e Internazionale en Alemania, en el Estadio Köln, hoy a las 2 de la tarde. Jorge, tiempo del Centro de México. Y qué mejor, vamos a hacer la previa de este partido en este viernes de copas. Venga, ¿con qué empezamos?
Pues con la Europa League, sabemos que es la parte B del fútbol europeo. O sea, donde muchos quieren estar, pero a la vez no. Donde hay equipos que podrían ganarla aquí en lugar de la Champions. Entonces,
y hay hegemonía, ¿no?
No hay hegemonía, pero digamos que los equipos de bajo perfil son los que lo pueden ganar. Entonces, por ahí, uno de los finalistas es el que más participaciones tiene en esta competencia y que también la ha ganado en múltiples ocasiones. Hace no mucho se convirtió en tetracampeón, ganando de forma consecutiva esta competencia. Es un equipo de Sevilla que llega bien, que llega pues crecido, porque digamos que la historia lo refrenda. Su historia tan acostumbrada a esta competencia, el lado B de Europa.
¿No crees que suena un poco despectivo, lado B de Europa?
Pues no, porque Sevilla ha tenido la oportunidad de jugar la Champions y no ha hecho nada. Entonces, pues creo que la Champions le queda grande, la Europa League le queda a modo. Entonces, pues no es despectivo, es con base a sus competencias, a sus posibilidades. Obviamente hay equipos que con un plantel más vasto, con nóminas mucho más caras, pues no la han podido ganar. Recordemos aquella final que pierde la Juventus con Benfica, que todo mundo pensaba que la Juve se llevaría el trofeo y pues a final de cuentas no dio el ancho, ¿no? Y hay equipos como el United que se quedaron en el camino en esta temporada, la Roma, o sea, equipos que realmente pueden marcar diferencia y romper las hegemonías y no se da el caso. Entonces yo no estoy demeritando ningún esfuerzo. Cada quien está hecho para alguna competencia.
Así es, si quieres vámonos metiendo un poco a la info de este partido, Jorge. Decíamos en la junta de producción que de lo general a lo particular, ¿te late o no?
Sí, está bien, me gusta.
La competencia, la UEFA Europa League, conocida como Copa UEFA, en sus inicios, tuvo la primera temporada el 14 de septiembre de 1974. Es decir, Jorge, ni tú ni yo habíamos nacido, literal.
Así es, y como creo, buen millennial.
Y creo que, aunque yo naciera, pues tú también vendrías en el paquete, ¿no? O sea, ni tú ni yo naciéramos, creo que está un poquito de más. Pero sí, así es. En 1974, la primera campaña de la Europa League, reitero, con el nombre de UEFA Cup. También, Jorge, será la segunda final en la historia de la Copa UEFA, ahora Europa League, que tenga a países italianos contra españoles. La primera edición, 1976-77, la Juve contra Athletic Club. Y lo ganó la Juve y fue la primera final que se definió con el criterio de gol de visitante. Entonces,
o sea, como la final se jugaba dos partidos.
Así es, entonces.
¿Y entonces qué cambió? Porque generalmente haces
dos partidos. Es que una sede es más espectacular, ¿no?
Sí, pero generalmente por negocio haces dos partidos. Sin embargo, bueno, ya lo estaremos diciendo en las próximas ediciones, en nuestras encuestas en redes sociales. Pues creo que este formato de la Champions ha gustado. Creo que puede ser un formato que llegue para quedarse. Y no me refiero en el aspecto de que se juegue en una sola sede, sino que se juegue un solo partido. Que se quite la regla de los goles de visitante por obvias razones. Y sería un partido, sería más espectacular. Porque tienes que salir a ganar. No hay de que, tengo otra chance. Aunque en un escenario neutral estaría mejor. O sea, porque, pues, pero imagínate, no. Juegan en Turquía
una de las, digamos, de los ambientes más pesados, pues ahí sí te chingaste, ¿no? Porque, pues, sí pesa ahí la cancha. Pero no es mal formato a un solo juego.
Así es, para los que nos escuchan y no tengan la idea de por qué se juega este viernes la final, por qué en agosto, por qué en Alemania, etcétera, etcétera, es porque pues la pandemia vino a cambiarlo todo y la UEFA decidió hacer las competencias, la Europa League en Alemania y la Champions League en Portugal, aislando obviamente a los jugadores de los equipos participantes, partido a una sola llave, es decir, 90 minutos para definir los cuartos de final, la semifinal y bueno, la final ya se venía haciendo hace algunos años en sede neutral, a un solo juego. Entonces, por eso es que está Jorge proponiendo esto de que sería buena opción hacerlo a un solo partido en territorio a lo mejor neutral, cuando se pueda con gente, pero a eso viene el comentario de Jorge.
Hay que hacer una iniciativa en change.org a ver si
pero seguro sí. Le están pensando, ¿eh? O sea, seguramente, pero los es negocio. Contratos, exacto, los contratos de televisión, los ingresos,
deja tú eso, van a tener que etcétera, recuperar etcétera. Lo que se perdió ahora.
Que por cierto, inicia en octubre la nueva temporada europea. Vamos a ver cómo acomodan el nuevo calendario, pero bueno, sigamos con la final. Jorge, hablando de numeritos, de récords y todo lo que envuelve a la competencia, sabemos que cuando participas en un torneo no es de agrapa, al contrario, te ayuda para hacer un poco de vaquita. Y bueno, tenemos algunos números, Jorge. ¿Cuánto lleva Sevilla acumulado solo por su participación de Europa League?
Pues nada despreciables de 13.2 millones de euros. Digo, sí, con estos ingresos, por eso los equipos necesitan calificar a competencias europeas, ¿no? Porque es un adicional, un aliciente que tienen para participar. Obviamente, pues sí, te da exposición ante el mundo, pero también te llevas una buena lanita. A diferencia del Inter, que pues ya tiene acumulados 25 millones de euros por clasificarse.
Pero
la diferencia es de que el Inter viene de Champions League. Entonces, primero recibió su lanita por jugar fase de grupos de la Liga A de Europa, es decir, la Champions. Y pues ha ido acumulando tras las rondas que ha sorteado hasta llegar a la final un poquito más de vaquita. Entonces, pues 25 millones nada despreciables.
Exactamente, que se pueden incrementar en el caso de ambos equipos. Como bien lo dices, si Sevilla consigue el triunfo esta tarde en Alemania, su ingreso solo por participar en la Europa League se habrá incrementado en 17.2 millones de euros, como dices tú, nada despreciable. Mientras que el Inter, si gana, llegará a los casi 30 millones de euros de ingreso por competencia europea. Cabe destacar que el ganador se lleva 4 milloncitos de euros por ser campeón.
Poquito al tratarse de este tipo de competencia, pero pues ya quisiera que me depositaran esos 4 milloncitos ahorita, nada más por hablar de la Europa League.
Lo veo un poco difícil, la verdad, nos pagan nada. Sí, nos pagan nada, en realidad, por hacer esto, por hacer lo que nos gusta, a parlotear aquí de deportes. Y entonces, Jorge, en el duelo de banquillos creo que también es importante. ¿Cómo ves la zona técnica, valga la redundancia, de nuestro show con Julen Lopetegui y Antonio Conte? Creo que son técnicos que están a la vanguardia, están pues listos para pues, este tiro.
Pues lo que a mí me sorprende es lo que te dije el otro día, precisamente cuando fue el partido de Sevilla contra la Roma, es que si era el mismo técnico que había dirigido como 2 días al Real Madrid por hocicón, entonces y que también se quedó sin la selección de España,
Y pues la verdad es que yo no le veo tantos reflectores a este técnico, porque pues si no estaría en un equipo más grande. Sin embargo, ha tenido la oportunidad, o sea, pues bueno, Rayo Vallecano, hombre, pues wow, ¿no? Es como jugar Messi contra el Alavés o esas madres, ¿no? Pero también ha dirigido a la selección inferior de España.
Sub-17, sub-20.
¿Y qué hizo? O sea, la verdad es que en esas divisiones México sabemos que es una potencia. Entonces, por lo menos yo lo que he visto es que ni siquiera ha competido en ese tipo de competencias. Y bueno, con Real Madrid, ya lo decía, su efímero paso por el conjunto merengue, 14 partidos dirigidos, 6 victorias. Su mejor trayectoria, obviamente con el Sevilla, 53 partidos y 30 victorias. Entonces, pues nada despreciables, más del 50% de efectividad con el equipo sevillano. Y bueno, pues lo que te decía, ¿no? O sea, México una potencia a nivel sub, y Lopetegui consiguió el triunfo de sub-21, la Euro, no Mundial. Entonces, pues bueno, no es sonado, hablando. Antonio Conte, tú lo conoces muy bien, Carlos.
Antonio Conte es correcto, nacido en Leche, entrenador de 51 años. Pues sí, efectivamente inicia su carrera como entrenador en 2005-2006. Pasó por varios equipos como el Atalanta, Bari, también el Arezzo en el País de la Bota.
Lo mismo que te decía, no hombre, qué equipazos.
Sin embargo, su boom se dio en Juventus, en donde lo ganó. Inició, él fue de los precursores de los 9 títulos que tiene la Juve de manera consecutiva en Italia. No se ha podido consolidar a nivel europeo. Dirigió también a la selección de Italia, lo recordamos en la Euro con el conjunto Azzurri, y también dirigió al equipo de Chelsea. Creo que en su andar, un técnico capaz, energético, frenético también, que sí se pone a la altura de las situaciones. Y ve, Jorge, ¿quién lo diría? Como lo hemos planteado, que Antonio Conte pueda ganar la Europa League después de haber, como entre comillas, dominado el fútbol italiano. Ahora se le presenta esta oportunidad de trascender con el equipo de Inter, que no gana un título europeo desde aquel triplete en 2010, cuando ganó Liga, Copa y Champions.
Pues se rumoraba a mitad de temporada que podría dejar a los de Milano. Entonces,
ya se sabía fuera, ¿no?
O sea, sí, porque realmente el Atalanta, el Napoli venían mejor que ellos. Sin embargo, el Inter cierra muy bien en Serie A, se ha mostrado muy bien en la Europa League, pero también no creo que ha tenido rivales como a modo. Vamos a ver si este Sevilla le pone partido. Y no sé, o sea, me causa un poco de conflicto, ya acercándonos como hacia la hora de dar el pronóstico. Todavía no lo voy a dar. Sin embargo, pues sí tengo como sentimientos encontrados, porque los dos equipos me caen mal y pues no pueden perder los dos. Sí, y lo que te iba a decir es que ¿dependerá este triunfo del Inter para que Conte se quede en el banquillo?
No lo creo. Me parece que ha ganado créditos por llegar a esta final. Sin embargo, creo que sería un peso no determinante, importante, eso sí, para continuar en el banquillo de Inter, que parecía como que ya se rompían esos lazos entre el entrenador y la institución italiana, pero un título todo lo puede cambiar, ¿no? O sea, recordemos que pasó con el equipo de Tottenham y Mauricio Pochettino, hicieron una gran temporada, fue finalista de Champions, subcampeón de Champions. Sin embargo, a la siguiente temporada lo terminan corriendo porque pues no daba el ancho en la Premier League. Estaban pal perro en la Champions. Entonces creo que los títulos te apaciguan un poco, y creo que Antonio Conte puede hacer pues que sus créditos sean un poquito mayores que si pierde la final.
Pues ya veremos. Yo digo que no lo van a correr, o sea, aunque pierda la final, no creo que suceda nada
En el Inter, el referee será Danny McKelly de Países Bajos, árbitro desde 2005.
Debutó en 2009 como en primera división
y obtuvo su gafete FIFA, ya se me estaba yendo el nombre, desde el año de 2011. Entonces,
pues ya dirigió finales.
Ha estado en grandes eventos. La sub-19 de la UEFA. Ya es algo. Pero pues dirigir, bueno, pitarle es que a chavitos.
Tú demeritas todo.
No demerito nada, pero. Pues, váyanse al carajo los. No, no es cierto. Va a estar bueno. Va a estar bueno el partido. Carlos, ¿algo más? No te adelantes. Yo voy a dar mi pronóstico. Yo lo pensaba dar hasta. Me está diciendo la producción que a fuerza lo tengo que dar en este bloque. Yo lo quería decir antes de que se acabara toda nuestra edición. Sin embargo, yo me voy. Ay, no. Bueno, empieza tú. Yo todavía lo tengo que pensar.
Venga, para cerrar rápidamente este segmento. Creo que lo gana el Inter 2-1. O sea, los dos anotan, por si quieren meterle ahí alguna apuesta, ambos anotan, 2-1.
Yo siento que lo va a ganar el Sevilla, con todo el dolor de mi corazón. Estuvimos en redes sociales la semana pasada discutiendo este tema. Y la verdad es que pues es muy difícil apoyar a uno. El Inter me cae mal, por ser rival de la Roma en Serie A. Sevilla por ser español y por echarse a la Roma. Entonces, pues de todos modos voy con el Sevilla. Creo que es el que mejor está practicando fútbol. Sin embargo, Lukaku y Lautaro se encontraron bastante bien, ¿eh? Bastante bien esta dupla que armaron. Y va para largo si es que Lautaro no deja al Inter.
Exactamente, hombres determinantes. Y digo, pues ya estamos cerrando este segmento. Obviamente hay que seguir a Eriksen, a Lautaro, a Lukaku por parte del equipo de Inter. Y por Sevilla, no hay que dejar fuera a Lucas Ocampos, a Diego Carlos, brasileño, y también a Jules Koundé, de Francia, que ya tiene 109 partidos como profesional, 39 con Sevilla, entonces es de los hombres que va haciendo su trayectoria.
Lucas Ocampo,
europea, no.
El que mejor ha jugado en lo que he visto, contra la Roma, buen partido, y contra el United ni se diga. Entonces, creo que este jugador podría ser la diferencia. Sin embargo, Suso del Milan, bueno, del ex Milan, también trae una inercia 2-3 buena y podría ser la diferencia.
Entonces, ahí lo tiene.
¿Existirá la rivalidad esa? O sea, jugó en el Milan. ¿Saldrá con ganas de derrotar al Inter por su pasado?
No creo.
Venga.
¿Tú?
No.
Así llegamos al final de este segmento de la Europa League, nuestra previa. Recuerden, partido a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. Nosotros hacemos un break y regresamos.
Regresamos después de esta pausa musical. Estás escuchando En la Zona Técnica.
Hola, soy Giuliano Belletti. Un saludo a los dos en la zona técnica.
Llegó el momento de hablar de la UEFA Champions League.
Regresamos, amigos de Bizarro FM, aquí a EZT Radio.
Hola.
En este viernes de copas para disfrutar el fútbol.
Oye, estaría bien, tenemos una dinámica en nuestras redes sociales. ¿Con qué acompañas la final? O sea, con una cervecita, refresquito, ya pasamos a segunda, la botanita, una pizza, una hamburguesa. ¿Qué prefieres? ¿Con qué acompañas estas finales? Porque en este viernes de copas, pues hoy con la Europa League al ratito y el domingo con la Champions, demasiada actividad futbolística. No se diga la Liga MX, pero ¿con qué acompañas estos eventos, no? Porque antes, sin la pandemia, te juntabas con los amigos, la carnita asada, ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, vas a pedir ahora por Rappi, vas a cocinar, vas a hacer tu autoasado, ¿o qué onda?
Iba por ahí de la carnita asada. Lo podría acompañar con un asado. Imagínate una como la televisión de Guiñac, que tiene así una pantalla grande, tiene su terracita, puede hacer el asado al mismo tiempo. Creo que un asado estaría bien.
O sea, con eso es lo normal con lo que acompañas. Porque yo prefiero pedir una pizza.
Una pizza, la cervecita, la papita.
Alitas. Alitas es buena opción, ¿eh?
¿Por qué no podríamos armarnos una orden de alitas para el domingo? Y ver la final de la Champions.
¿Cómo? Pero no, bueno, ¿cómo no?
Ya es casi mediodía. Ya se empieza a abrir como este apetito para la comida. Entonces, recordemos que estamos desde casa. Si les gusta el fútbol, disfruten más tarde la final de la Europa League. El domingo la Champions. Y nos metemos al partido. El París contra Bayern. En una final inesperada por parte de...
Sí, inesperada.
Del París,
inesperada,
que tenía la llave más sencilla, pero por ahí podría tropezar, cosa que no se dio, y por fin su plantilla de más de 800 millones de euros está en la final europea, Jorge, por primera vez. Es el equipo número 41 en alcanzar la final en la historia de la Copa de Europa o Champions League. Entonces, debutante, interesante, y creo que es un duelo de poder a poder. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?
Pues sí, antes de desmenuzar los datos, creo que la experiencia, no sé si se incline más por el equipo de Múnich, pero por fin se le hace, pues no sé si justicia al París, porque después de invertir tanto dinero...
¿Justicia? Pues, ¿en serio?
Pues sí, el Manchester City y el París a billetazos han tratado de ganar la Champions League, y creo que por cómo se dieron las cosas, el París cumple el primer paso. Pero considero... Tú ves la forma de celebrar. Lo escuchaba en la semana, y pues el París rompió el vestidor. O sea, tiraron la casa por la ventana y mucha algarabía, mucha celebración. Y por parte del Bayern, algo más mesurado, porque ellos saben que el objetivo no está cumplido. Que el objetivo es ganar la Champions. A diferencia del París, que su objetivo era llegar a la final. Entonces,
no, creo que para los dos, el objetivo es ganar la Champions. Como bien dices, la manera de celebrar de uno y otro son completamente diferentes.
Pero es que tú te das cuenta en la mentalidad. O sea, ¿por qué vas a celebrar así si ese no es tu objetivo? Tu objetivo no es llegar a la final. Tu objetivo es ganarla. Sí. Y si diste un pasito, no por cada paso que dé un niño lo celebras. Si das cuando aprenden a caminar, sí le aplaudes los primeros pasitos. Pero ya después, a los 20 años, le vas a aplaudir porque sigue caminando, pues no. Entonces, sí se aplaude que haya llegado por primera vez a la final, pero hasta ahí no tienes por qué celebrar como si hubiera sido campeón.
No, pero creo que aquí el punto importante es el siguiente. Como bien lo señalas, París ha invertido mucho en jugadores, en calidad, se ha llevado buenos elementos de Italia, de España, de Francia, de distintas partes del mundo para poder consolidar un equipo competitivo. Si bien se había quedado en la antesala en las ediciones anteriores, en esta el beneficio del torneo corto, por decirlo de alguna manera, porque es un knockout round a un solo partido, les permite llegar a una instancia en la que probablemente a dos partidos no hubieran llegado, como le ha sucedido en los últimos 5 años. Entonces, la diferencia aquí es, el París contrata jugadores, pero bueno, o sea, son empleados. O sea, te pagan por llegar a una final de Champions, te pagan para ganar un campeonato, porque ese es el objetivo de la institución. A diferencia, porque tú dices, bueno, mira cómo festejaron unos y otros. Los jugadores, espérate.
Al Bayern le pagan para llegar y ser de los mejores planteles del mundo.
Pero el punto es, aquí son seres humanos. Estamos hablando de seres humanos. O sea, tú das todo. O sea, a ti te pagan por partirte la madre en el campo. Vas, te la partes y el premio es un boleto a la final. Entonces,
sí, tú pero estás celebras como si hubiera sido campeón.
Nunca habían llegado al... Probablemente...
Pero ese
veamos la plantilla del París.
Pero eso es lo que te digo. Entender. No, pero eso es lo que te digo. O sea, el Bayern celebra mesuradamente que avanzó a la final porque está acostumbrado a que sus objetivos siempre son ser campeón. Y entonces el París celebra como si hubiera ganado el campeonato por pasar a la final. Su objetivo era pasar a la final, no ganarla. Se nota en la mentalidad de uno y de otro. Entonces,
probablemente te digo, sigas como confundido en esa parte.
No sigo confundido. Porque yo te digo la mentalidad. Es como cuando comparas a la selección mexicana con la selección de Alemania.
Kimpembe, por ejemplo.
¿Qué tiene que los jugadores siempre van al ataque? Vayan ganando 1-0 u 8-0, sí, lo vimos contra el Barcelona.
Sí.
En cambio, el París se relajó un montón. O sea, ¿tú crees que esa es la mentalidad de un equipo ganador? Su objetivo era llegar a la final, lo reitero. No era ganarla. Porque, o sea, celebras como si hubieras ganado el Mundial y solo llegaste a la final.
París
si pierde, va a ser un fracaso.
Sí, sí, porque le estás... Es lo que te digo. Tú estás invirtiendo para ganar un título. Si no lo ganas, evidentemente es un fracaso.
¿Hace cuántos años los jeques compraron al París? O sea, y siguen celebrando la misma Copa de Francia, que avanzaron en fase de grupos en la Champions, y pues mira, así no se puede.
Mira, a diferencia que era lo que decía, Kimpembe ya fue campeón del mundo. ¿Ok? Mbappé ya fue campeón del mundo. Ya saben lo que es ganar un título.
Uh-huh.
Entonces, por... Keylor Navas, por ejemplo,
ya ganó 3 Champions con el Madrid.
Champions y no lo viste festejar así. Sí, o sea, se unió.
Bueno, no, porque estaba lesionado.
Se unió a la fiesta del plantel, sí, pero seguramente él en el vestidor, precisamente por su experiencia, ya sabe cómo se maneja este tipo de compromisos. Les va a decir, tranquilos, nos falta un partido.
Yo creo que la experiencia les va a pesar.
Pero, Juan, por ejemplo, Juan Bernat, aquí, ¿te parece que chequemos un poquito de información de este jugador? Porque es lo que te digo, o sea, tú contratas jugadores, o sea, contratas empleados. O sea, Juan Bernat no ha ganado el Mundial. O sea, no sabe lo que es estar en esa instancia decisiva.
¿Tú crees que ganando esos millones les va a importar ganar un campeonato?
No lo sé.
Ya, híjole, nos prometieron el bono por llegar a la final. Pero como no se esperaban que ser campeones, bueno, el mejor bono es llegar a la final que ser campeones.
Bueno.
Entonces, ahí te quedas.
Entonces, tú estás diciendo que deben ir paso a paso, mesurados, y falta un juego.
Pues yo no sé si vayan a ir mesurados, pero llegan las dos mejores ofensivas del torneo. Creo que 35 del Bayern por 25 del París. El Bayern ha ganado todos sus partidos. Entonces, ¿tendremos un campeón invicto?
Sería la primera vez si ocurre. Tiene una racha de 10 victorias, como bien lo señalas, y aparte está sin derrota en 2020. O sea, estamos en agosto, está bien, el fútbol se detuvo, pero las competencias siguieron, la Pokal, la Bundesliga, la Champions, todo se mantuvo, el Bayern está invicto y no pierde. Déjame checar aquí el dato, venimos bien preparados aquí en el partido. No pierde desde la fecha 14 de la Bundesliga, 2-1 ante el Borussia Mönchengladbach. O sea, hablando de partidos oficiales, porque perdió un amistoso.
No, pues entonces ya no está invicto. Es derrota.
Por eso digo, oficial. Oficial, está invicto. desde esa fecha.
Entonces, pues, mira, aquí tengo más datos que...
Y igual a París le cancelaron la liga. Y solo ganó la final de la Copa de la Liga contra Lyon.
Creo que no ha tenido un rival como a modo para probarse. O sea, como todos los demás equipos, que regresó la Bundesliga, que regresó la Serie A, la Premier. Todos esos que tuvieron como mejores tareas, por decirlo, de decirlo así, mejores pruebas. Y también será el noveno enfrentamiento entre París y Bayern por la UCL. Y no me vas a creer esto, pero los parisinos tienen la ventaja sobre los alemanes. 5 triunfos para París, 3 triunfos para Bayern. Entonces, vamos a ver si esto no pesa. Las estadísticas siempre hemos dicho que están para romperse. Pero yo siento que en el momento llega mucho mejor el Bayern, porque tuvo la oportunidad de ver sus virtudes al ataque contra el equipo de Barcelona y sus defectos contra el Lyon por la semifinal. Vimos muchas fallas en la defensa, que por ahí dices, le pudieron haber cascado el 1 o el 2 antes de que el Bayern empezara a reaccionar. Por ahí me hicieron perder una apuesta.
Memphis, ¿no? Memphis Depay, cuando iba 0-0 el partido.
Sí, le aposté a 5 goles y metieron 3. También se cansaron de fallar oportunidades. Por ahí Lewandowski no estuvo fino. Pero yo creo que ese es el speech con el que tiene que salir el Bayern. O sea, sí la cagamos con el Lyon. Tuvimos unas jugadas muy claras. Y esas en el contraataque, por ejemplo, a diferencia de Lyon, París tiene mucha velocidad. Con Neymar, con Mbappé. También ahí Choupo-Moting, si entra de cambio, tiene muchas alternativas. Y tiene que ver que Di María salga enchufado para el equipo francés, porque se vio una diferencia abismal en un partido contra el Atalanta que no juega Ángel Di María y sí lo hace contra el Lyon. Contra el Leipzig. Entonces se ve cómo está el tridente ofensivo en el París, y si el Bayern comete este tipo de fallas...
Bueno, pero también está del otro lado Neymar, ¿no? Que no ha andado fino en las primeras partes. No anda fino,
pero te puede armar ahí juego.
Sí, entonces mira, se va a inclinar la balanza para un lado si es que la gana el Bayern. Definitivamente para el lado perdedor si llega a tropezar en esta final. Porque son 10 finales a las que ha llegado de campeonatos europeos.
Va a jugar Champions la número 11.
Copa de Europa.
Solo 5 trofeos.
5 veces campeón, 5 derrotas.
¿Alcanzará a Liverpool para despegarse del Barça?
Puede ser.
París se une a los clubes que han disputado esta final y es el número 41, si no me falla la memoria, y es el segundo equipo francés en llegar a estas instancias.
El Marseille lo consiguió en el 93, cuando fue la primera edición de la Champions League. Recordemos, cambia de nombre en 92-93. El Marseille es primer campeón contra el Milan en un partido en 1993, y tendremos, Jorge, al ¿qué? ¿Cuarto entrenador campeón? Alemán.
Pues
no,
sí.
No, para cualquiera de los bandos.
Sí, o sea, es lo que te iba a decir. Ambos entrenadores de nacionalidad alemana. Entonces, vamos a ver quién gana la partida, porque el técnico del Bayern,
Hans Flick,
precisamente, cuando releva a Kovac, se ve un cambio abismal en el equipo.
Le tendieron la cama a Kovac.
No sé si le tendieron la cama, pero se vio un... Cuando tomó al equipo, iba en séptimo en la Bundesliga. Tú dirás. Pero terminó siendo campeón. Entonces, los jugadores, decimos, son los mismos. En teoría, nada cambia. Pero pues acuérdate que al ser alemanes, ellos están acostumbrados a ganar. Ahora te digo, va a influir mucho la experiencia de los jugadores. Lewandowski está buscando que sea su año goleador en la Bundesliga. Va a ser goleador de la Champions. Solo está en búsqueda del récord de Cristiano Ronaldo. Está a 3 goles, me parece. 2-3 golecitos de empatar más goles anotados en un año de Champions. Con 6 partidos menos. Entonces,
una máquina Lewandowski, entonces.
Para mí, el Balón de Oro debería de ir para él. Lo cancelaron, pero...
Trucutú, ¿no?
Sí, sí, porque vieron que se acaba los tiempos de Messi y de Cristiano Ronaldo. No. Y Lewandowski lo está haciendo sensacional.
Sí, entonces, pues va a ser un buen partido. Creo que la balanza se va a inclinar para el lado que juegue mejor la pelota. Son dos equipos...
Es que son muy verticales.
Exactamente, que son verticales, pero me refiero a quien juegue más, más y mejor el balón, ¿en qué aspecto? O sea, en los trazos largos, en la precisión, cambios de juego, a la hora de ir al frente, cómo te escalonas dentro del terreno de juego, porque lo sabemos, Di María, como dices tú, si entra, primero si juega de titular, que dudo mucho que no vaya.
¿Quién?
Di María.
No, Di María va a jugar de inicio.
Y por Neymar, por Neymar, está bien. Mbappé, máxima velocidad adelante, creo que...
Pero se les vio cansados. Se les vio cansados ya sobre el final del partido.
Pero es que también estamos hablando de un periodo en el que pues no estuvieron jugando. O sea, París no tuvo juegos. Su último partido...
Bueno, tuvo un par de partidos de preparación antes de la Copa.
Pero ve, el partido oficial 29 de febrero de este año. O sea, de liga. O sea, de alta competencia. Bueno, alta competencia entre comillas, porque pues, también roban la liga. Ah. Pero desde febrero no juegas, no tienes ritmo. Entonces se vio en la Copa, sí aprovechó sus oportunidades, pero también, por ejemplo, lo que deja de hacer Atalanta, pesa. Lo que dejan hacer también en la semifinal, les favoreció.
O sea, por eso entonces, te digo que no tuvieron una gran prueba como para prepararse. O sea, puro flan. Si acaso Atalanta les dio lucha, pero se cayeron al final.
Pero es exactamente eso que dices, ¿no? O sea, se tuvieron que emplear a fondo y pues ya para los demás juegos, pues es que esto es a vida o muerte.
Así es, mira, por aquí tengo un datito bastante interesante. Nacer Al-Khelaifi, dueño del Paris Saint-Germain, le ofrecerá 500,000 euros a cada jugador si logran ganar la Champions. ¿Qué son 500,000 euros? O sea... No.
Es lo que tú decías hace unos minutos. O sea, te prometen lana, pues claro que vas a ganar.
Pues sí, pero si te valía más el bono por llegar a la final de Champions que por ganarla.
Pero te están dando 500,000 euros por ganar la Champions.
Para ese tipo de jugadores es como quitarle, no sé, un pelo al gato. O sea, no hay diferencia. Pero hablando de dinerito, la plantilla del París o el equipo vale
801 millones de euros.
Eso, perdón. Aquí ando teniendo problemas con las matemáticas. Y el Bayern, 928 millones de euros. O sea, no es una diferencia abismal si lo ves en esa...
Marcada, sí.
O sea, porque...
Digo, este nivel, 100, por ejemplo, 100 millones de euros...
Pones al Ajax que vale 2 millones contra el París. Ahí sí se ve una diferencia abismal. Pero en ese tipo de instancias no creo que el dinero valga, sino más bien la calidad de los jugadores.
Exactamente, Mbappé es el mejor valuado de esta plantilla con 180 millones de euros, mientras que por el Bayern es Joshua Kimmich de 75. Recordemos que Leroy Sané se acaba de firmar por el Bayern, entonces es su jugador más valioso con un valor de 80 millones de euros, pero, como lo decimos, no cuenta para efectos de la final de la Champions League. Entonces, luego le sigue Serge Gnabry con 72 y David Alaba con 65 millones de euros.
Están hechos, o sea, unos jugadorazos y no valen la millonada. A diferencia,
para
de otros.
Para como está el mercado, creo que discreto y efectivo.
Hace más diferencia que muchos otros jugadores.
Entonces, va a estar bonita la final. Creo que llegan los equipos, como dices, más ofensivos. Eso te haría pensar que podría haber goles.
¡Córtale! ¿No puedes decir ese tipo de vulgaridades?
Pero con las fallas que también ya mencionamos, que no andan finos, el Bayern se cansó de fallar, el París con Neymar falló en la primera parte, en semifinales.
Que eso sí, si lo vemos al ataque, yo veo más contundente al Bayern. O sea, es que tiene muchas mayores alternativas.
Es lo que decimos, mira, tienes a Neymar, pero... brasileño campeón de Champions, ya experiencia campeón de Champions. Uh-huh. Mbappé, campeón del mundo. Y tienes también a Di María, que es campeón de Champions, contra Lewandowski, que no ha ganado la...
No, bueno. O sea, sí, pero más bien la mentalidad alemana. Ahí se va a ver la diferencia.
Los dos son dirigidos por alemanes.
Sí, pero una cosa es ser de Alemania y la otra es dirigir en Francia, aunque seas alemán. Entonces,
sí, creo que... Te doy el voto.
Vivir en Alemania es vivir con la cultura. Y quieras o no, es muy diferente en Alemania que en Francia. Entonces, yo le pongo mi fichita al Bayern.
Yo también.
El Bayern será campeón de esta Champions League, si no me fallan los pronósticos.
Yo también he recibido comentarios en redes sociales que ya no haga pronósticos, pero me animo a decir que el Bayern será campeón. Espero no echarte la mala vibra, Beatriz. Me daría mucho gusto que sea el equipo alemán el que gane para llegar la siguiente semana y decir que el Paris Saint-Germain es la mentira más grande en Europa.
Ojalá, ojalá así sea.
Digo, ojalá me calle en la boca porque no me cansaré de decirlo hasta que no ganen la Champions League. Espero que no entremos con esa declaración, Jorge, y tengamos que decir, tenemos campeón nuevo de Francia. Entonces, buen partido, disfrútenlo el domingo a las 2 de la tarde, tiempo de Centro de México. Por supuesto, vamos a tener material en nuestra página www.enlazonatecnica.mx con el contenido previo y post de la final. Por supuesto, pueden revivir este segmento en Bizarro. Y entonces, pues nosotros, Jorge, ¿con qué vamos? Ya no se nos acabó el programa porque ya iba a mandar a pausa.
No, ya se nos acabó el programa. Se nos acabó esta horita que estuvo sensacional.
Nos hubieran dado 2 horas de previa. Tenemos mucho de qué hablar.
Pues sí, no alcanza el tiempo, pero en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet tienen toda la información para que no se pierdan ningún detalle.
Por supuesto, la historia lo vamos a tener para la Europa League y para la Champions League, para que digan quién es su favorito para ganar el título europeo. Bueno, no le cambien.
Bye.
Quédense en Bizarro FM. Nosotros fuimos Jorge y Carlos en esta emisión de EZT Radio.
¡Viva Bayern!
Nos escuchamos la siguiente semana. Síganse cuidando, pásenla bien. Hasta la próxima.
Bye.
Terminó el partido. Esto fue En la Zona Técnica. Escúchanos todos los viernes a las 11 de la mañana.